El Evangelio de Juan, capítulo 15, voy a leer los versículos 1 al 5. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A través de la alegoría de la vid, Jesús presenta a sus discípulos tres principios fundamentales para el crecimiento de cada creyente. El primer principio es que el crecimiento espiritual de cada creyente depende de su unión con Cristo. Jesús dice en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, separados de mí nada podéis hacer. La relación o la unión estrecha que existe entre Jesús y sus discípulos se compara a la unión que existe entre la vid y sus sarmientos. Así como los sarmientos reciben la savia de la vid que les permite crecer y dar fruto, así también, pero en un grado más elevado, los verdaderos creyentes reciben de Cristo la nutrición, el vigor y todo aquello necesario para que puedan crecer y dar fruto. Ryle, hablando sobre este mismo asunto, describe la unión entre Cristo y los creyentes de la siguiente manera. Él es la vid y ellos son los sarmientos. La unión que existe entre el ramo de la vid y el tronco principal es de lo más estrecha que se puede concebirse. De ella depende la vida, la fuerza, el vigor, la lozanía, la fertilidad del ramo. Separado de la vid, el sarmiento se marchita y se seca. La savia que afluye del tronco es lo que alimenta las hojas, los botones, las flores y la fruta. Tan estrecha y tan real como esta unión es la unión entre Jesucristo y los creyentes. Por sí mismo, estos no tienen ni vida, ni vigor, ni fuerzas espirituales. La fuente de su actividad religiosa es Jesucristo. Lo que son, lo que sienten, lo que hacen, todo es debido a la gracia y al poder que Él les comunica. Unidos al Señor por medio de la fe y ligados a Él misteriosamente por el Espíritu, ellos hacen su peregrinación en este mundo y lidian con buen éxito contra todos sus enemigos. El primer principio fundamental que el creyente necesita conocer y entender para crecer es que su crecimiento depende de su unión con Cristo. El segundo principio fundamental que el creyente debe de conocer y entender para su desarrollo y crecimiento y madurez es que su crecimiento espiritual se mantiene mediante la obra del Padre. Su crecimiento espiritual se mantiene mediante la obra del Padre. El Padre es el viñador. Él es el que poda al creyente para que dé fruto. Podar representa la obra mediante la cual Dios lleva a cabo una limpieza interna en el creyente y lo prepara para que dé fruto. Dios usa sus providencias, como indicamos la semana anterior. Dios usa sus providencias e intervenciones en nuestras vidas para producir un carácter cristiano. Al principio de la vida cristiana, Dios obra para establecer los fundamentos sobre los cuales el creyente podrá edificar en el futuro. En este periodo de la vida cristiana, el asunto primordial en la obra de Dios no es el servicio, sino la preparación del creyente para que pueda producir un buen fruto, un fruto rico y maduro. Esto nos enseña que las metas de podar de Dios difieren según la etapa del desarrollo del creyente. La segunda lección que debemos aprender de la obra de Dios como viñador es que la obra posterior de Dios de podar al creyente tiene dos funciones. La obra posterior de Dios de podar al creyente tiene dos funciones. La obra de Dios de podar al creyente después de su etapa inicial tiene dos funciones. El sarmiento se poda para producir un equilibrio entre el nuevo crecimiento y el fruto que produce. El viñador no solo se preocupa por la clase de fruto que el sarmiento produce en el presente, él se preocupa también porque los recursos de la vid puedan producir un buen fruto, un fruto más fuerte, más rico y maduro. Para lograr este fin se requiere que el viñador corte el sarmiento con gran destreza en el lugar indicado. Si corta demasiado el sarmiento, este producirá hojas, pero no dará fruto. Como Ferguson señala, con un ojo entrenado y una mano ágil, el viñador corta magistralmente en el lugar indicado. Cerca, pero no muy cerca del botón, y así produce un crecimiento fuerte y fructuoso. Nuestro Padre Celestial poda con mucha destreza y cuidado. Él nos prueba y aflige, pero no más allá de lo que podemos soportar. Primera Epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados o probados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación o la prueba proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Si Él no nos libra inmediatamente de la prueba, Dios nos sostiene en la prueba. Nos parece que no vamos a poder prevalecer. Nos parece que el fin del mundo ha llegado para nosotros. Pero Dios, mediante su Espíritu, poder y gracia, nos sostiene. Nos sostiene en medio de la aflicción y allí recibimos su dulce consuelo, consuelo que nos anima. ¿Por qué? Porque es una muestra de su amor hacia nosotros. El dueño, el creador y dueño del universo, se detiene y nos ministra por medio de su Espíritu, su providencia, su palabra. Y nos hace conscientes de que estamos siendo sostenidos por Él y obra de tal manera en nuestra vida. Él sabe cómo, para que recibamos consuelo. Por otra parte, padecemos dolor y tristeza, no sólo para que conozcamos en nuestra experiencia la bendición del consuelo divino, sino también para que podamos consolar a otros. Pablo habla sobre esta verdad en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 5. Vamos a leer. Él dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y Dios de toda consolación. Él sabe qué es lo que nos consuela a nosotros. Cierta cosa no le sería de consuelo a una persona, pero esa misma cosa puede ser o es de consuelo para esa otra persona. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación, no hay falta en Él de consuelo, no importa la tribulación o aflicción en la que nos encontremos. Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Es interesante e importante el comentario que hace el gran teólogo de Princeton, Hodge, sobre este asunto. Él dice: a lo largo de este capítulo, Pablo habla de sus propias aflicciones y consuelos. Bendice a Dios como autor de consuelo, pues había experimentado sus consolaciones. El designio de Dios en afligir y consolar fue el capacitarle para el papel de consolador de los afligidos. Pablo aceptó este designio y estaba gustoso de ser afligido así para poder ser sostén de consolación a los demás. Una vida fácil es a menudo estática. Son aquellos que sufren mucho y que experimentan gran consuelo del Espíritu Santo, quienes viven abundantemente. Su vida es rica en experiencia y recursos. El apóstol fue uno de los hombres más afligidos que uno pueda imaginar. Sufrió hambre, frío, desnudez, azotes, prisión, peligros en el mar y en la tierra, de forma que su vida era una muerte continua. Además de estas aflicciones externas, estaba abrumado de cuidados y ansiedades por las iglesias, y como si esto no fuese suficiente, tenía un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás combatiendo en su contra. En medio de estas aflicciones, Dios no solo le sostuvo, sino que además le llenó de tal espíritu heroico que en realidad se regocijaba en su aflicción o en sus aflicciones. Me gozo, dice, en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No, el apóstol no fue un masoquista. Él no buscó el sufrimiento por el placer que el sufrimiento pueda dar a algunas personas mentalmente desequilibradas. El gozo que Pablo experimentó no venía del mismo sufrimiento, sino del conocimiento que sus sufrimientos no eran el producto de una broma pesada ni de un mero capricho divino, sino que venía de un Padre amoroso, sabio, que no aflige porque le place afligir, sino porque tiene un propósito justo y santificador y quiere llevarnos a la gloria. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Tú no vas a entrar al cielo si Dios no te santifica aquí en la tierra. El cuchillo de podar de Dios corta solamente para producir un buen fruto, un carácter santo. Recordemos que nuestro pecado ha desfigurado lo que somos como imagen de Dios. Desesperadamente necesitamos el cuchillo de su gracia santificadora y renovadora para restaurar la belleza de su imagen en nosotros. Imagen que el pecado dañó, deterioró o desfiguró. Imagínense el trabajo que necesita aquella persona cuyo rostro ha sido desfigurado por un terrible accidente. La cirugía cosmética es dolorosa, pero su fin es muy beneficioso. Cuando Dios nos salva, Él periódicamente nos mete en la sala de operaciones para restaurar su imagen en nosotros. A veces es una cirugía bien dolorosa, pero es sumamente beneficiosa. Es necesaria para sostener nuestra vida y embellecerla. Por esta razón, debemos ser cuidadosos y muy reflexivos cuando percibimos o sentimos el cuchillo de la aflicción que Dios usa para podarnos. Debemos recordar que nosotros no somos tan buenos como pensamos o como otros piensan. La apariencia exterior de algunos a menudo es hermosa, pero eso no revela necesariamente la condición interna de su alma. Tú no la conoces, pero Dios la conoce. La obra de Dios como podador no solo santifica, renueva y restaura, sino que también nos lleva a conocer en nuestra propia experiencia la dulzura de su consuelo. Y cuando estamos experimentando eso, qué bien nos sentimos, aún en medio de la aflicción, porque sentimos y conocemos que Él nos ama. No hay cosa que sostenga el corazón que cuando sabemos que Él nos ama. Pero Él no solamente trae estas cosas con fines santificadores y para que conozcamos en nuestra experiencia su amor. Él también hace esto para que nosotros podamos consolar a otros con el consuelo que Él nos ha dado, con el cual Él nos ha consolado. La intervención del Padre en nuestras vidas produce fruto. El testimonio de Pablo sobre este asunto, él lo resume de la siguiente manera en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 12. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Estas palabras describen perfectamente la obra de poder de nuestro Padre en nosotros. Nos enseñan que la aflicción produce vida y fruto. El primer principio fundamental del crecimiento espiritual, el crecimiento espiritual del creyente depende de su unión con Cristo. El segundo principio, el crecimiento espiritual del creyente se mantiene mediante la obra del Padre. Él es el viñador, el poda. Bajo este principio aprendimos varias lecciones sobre el crecimiento cristiano. Número uno, las metas de poder de Dios difieren según la etapa de desarrollo del creyente. Segundo lugar, la obra posterior de Dios de podar al creyente tiene dos funciones. Se poda para que el creyente dé fruto y para que el fruto sea rico y maduro. La tercera lección bajo este segundo principio es: el Padre usa el cuchillo del sufrimiento para producir mucho fruto. El Padre usa el cuchillo del sufrimiento para producir mucho fruto. Dios no solo usa el cuchillo del sufrimiento para que el cristiano dé fruto y el fruto sea un fruto rico y maduro, sino también ¿para qué? Para que dé mucho fruto. Juan 15, 2 dice: todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Rael correctamente declara: así como el viñador segrega y poda los ramos de una vid fructífera a fin de que lleve más fruto, así Dios purifica y santifica a los creyentes por medio de las circunstancias que los rodean. El sufrimiento y el infortunio es el medio que usa la providencia para purificar a los cristianos. Por medio del sufrimiento lo hace poner en juego las virtudes pasivas y manifestar si pueden sobrellevar las penalidades que les envíe, así como obedecer los preceptos que les imponga. Por medio del sufrimiento los separa del mundo, les acerca a Jesucristo, les induce a leer la Biblia y a orar, algo que habían descuidado. Los obliga a conocer sus propios corazones, porque a veces tenemos conceptos equivocados de nuestras personas. A veces pensamos que somos lo que no somos. No hemos llegado ahí todavía. Al contrario, nos falta. Pero porque hemos descuidado la lectura de la palabra de Dios, el considerarnos no en relación a otros hermanos, más bien en relación a Jesucristo, no hemos visto nuestras debilidades y deficiencias y continuamos en esa condición. Y el Señor dice: eso no expresa, eso no manifiesta la imagen de mi Hijo, no refleja mi imagen. Y tú eres mi Hijo, tú tienes que representarme a mí, no a ti mismo. ¿Y qué es lo que Dios hace? Él trae la aflicción. ¿Para qué? Para obligar a esa persona a conocer su propio corazón. Recuerden, la Biblia dice que el corazón es engañoso, perverso, necio, el que confía en su propio corazón. La Biblia una y otra vez nos advierte. En Proverbios capítulo 3 nos dice de la siguiente manera, Proverbios capítulo 3, versículo 5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No te apoyes en tu propio entendimiento. Hay una tendencia del corazón humano a depender de su propio entendimiento. Y hay algunos cristianos que están muy confiados en su propio juicio. Para todo tienen una opinión. Pareciera que se la saben todas. Todas. Les es fácil ver las deficiencias y debilidades de otros, pero están ciegos en lo que respecta a sus propios problemas, deficiencias y debilidades. Y Dios dice, no, Él es mi hijo, no, Él es mi hija. Entonces tengo que llevarlo o llevarla a la sala de operaciones. Hermanos, Dios sabe lo que hace con nosotros. Y nosotros tenemos que rogar a nuestro Dios, danos un espíritu humilde. Señor, aumenta mi humildad. No importa cuánto conocimiento tenga, no importa lo que pueda alcanzar. Señor, ten misericordia de mí, permíteme por tu palabra o aún por las pruebas o las aflicciones poder ver aquello que está en mí, que es una desfiguración de tu imagen en mí. Tal cosa yo no quiero que se vea en mí. Algunos de ustedes tienen que preocuparse más por vuestras propias almas y corazones que lo que ustedes ven en otros hermanos en la iglesia. Cuando el Señor nos bendice aquí como iglesia, nos regocijamos. Cuando empiezan a hablar bien de nosotros, agradecidos al Señor, que esto nos estimule para hacer mucho bien, aún en el futuro. Pero aquí los pastores se cuidan de dar un equilibrio santo en medio de la alegría y de la alabanza. Y nos recuerdan y nos dicen, cuidado, porque eso no necesariamente representa donde realmente tú y yo estamos espiritualmente delante de Dios. Y los demás no lo conocen, pero Dios lo conoce. Por medio del sufrimiento los separa del mundo. Les acerca a Jesucristo, los induce a leer la Biblia y a orar, los obliga a conocer sus propios corazones y los hace humildes. Dios tiene forma de hacernos humildes. Jesús nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el procedimiento por el cual los limpia y los hace más fructíferos. Así, a lo menos, lo prueban las vidas de los justos de todos los siglos. Añade Riley, dice algo muy importante. Nunca dejaré de enfatizar mi convicción de que no hay crecimiento espiritual sin fruto. Aprendamos pues a tener paciencia en los días de duelo y de pesar. Recordemos la doctrina contenida en el pasaje y no nos quejemos ni murmuremos cuando sobrevengan los sufrimientos. Nuestros sufrimientos no son para nuestro daño, sino para hacernos bien. Dios nos castiga para lo que es provechoso a fin de que participemos de su santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 16. Y Hechos capítulo 14, versículo 22. Pablo le dice a los creyentes, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario, a través de muchas, no de pocas, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Pablo le dice a Timoteo, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. En vista de estas cosas podemos decir como el salmista en el Salmo 119, versículo 71, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Pero alguien podrá decir, ah, es fácil para los predicadores o los pastores decir estas cosas. Ellos realmente no conocen lo que yo estoy sufriendo. Ah, es fácil para Ryle escribir lo que escribió en su comentario. Mi amigo, mi hermano, Ryle fue un hombre que padeció muchos sufrimientos en su vida, a lo largo de su vida, y vivió una larga vida. Mientras trabajaba en el banco de su padre, pasó por la triste experiencia de ver la quiebra del banco. Él venía de una familia pudiente. Después de ahí, pobreza. Su padre lo perdió todo. Ryle describió este acontecimiento como una experiencia tan traumática que si no hubiera sido un cristiano durante ese tiempo, no sabe si se hubiera quitado la vida. Él habla sobre cómo este desastre dejó cicatrices profundas en su vida. En su autobiografía él dice, solo Dios sabe el hierro que entró en mi alma. Estoy seguro que afligió una herida en mi cuerpo y mi mente, cuyos efectos extraordinarios él todavía sentía. Esto lo dijo 38 años después de aquel evento, 32 años después. Ya que él creía en la soberanía de Dios, tenía la convicción de que aquel evento impactante en su vida, Dios lo había usado para convertirlo en el hombre que él llegó a ser. Pero esta no fue la única aflicción que dejó huellas indelebles en su vida. Su primera esposa y la segunda esposa murieron cuando aún eran muy jóvenes. A pesar del buen testimonio que Ryle dio a sus hijos de su fe, ninguno de sus hijos varones fueron fieles a la fe evangélica. Tristemente, uno de sus hijos adoptó una teología liberal y sirvió en la iglesia anglicana, donde promovió abiertamente estas enseñanzas que se oponían a la Biblia y que se oponían a lo que su padre siempre enseñó. Una de sus hijas murió poco después de haber nacido. Jessie, su segunda esposa, a pesar de ser una cristiana fiel, después de los 6 meses de haberse casado con Rael, se enfermó gravemente. Desde ese momento hasta el día de su muerte, 10 años después, estuvo muy, muy enferma. Su mejoría no duraba más de 3 meses para volver a recaer. Esta enfermedad trajo una presión financiera al hogar y otras dificultades. Rael nuevamente enviudó, viudo y con 5 hijos que tenía que criar. El mayor de ellos tenía 13 años. Rael la pasó muy mal, señores. A este y otros sufrimientos domésticos se le añadieron las dificultades y presiones del ministerio. Rael tuvo muy tristes experiencias. Además, fue objeto del ataque constante de aquellos que repudiaban la fe evangélica que él proclamó durante sus días. Este fue el hombre que dijo: nunca dejaré de enfatizar mi convicción escrita por el dedo poderoso del Espíritu Santo en su propia alma. Nunca dejaré de enfatizar mi convicción de que no hay crecimiento espiritual sin sufrimiento. No nos quejemos ni murmuremos cuando vengan los sufrimientos. Nuestros sufrimientos no son para nuestro daño, sino para nuestro bien. ¿Cómo podemos recibir el poder y la gracia para soportar la prueba? Oh, mi amigo, la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 12 nos dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es a Cristo que tú y yo tenemos que ir. Es de ahí que vendrán la fuerza. Es de ahí que vendrá lo que necesitamos para afrontar la dificultad, para soportar el sufrimiento. Este apóstol nos dice en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada un espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, mis sufrimientos, lo que me hacen, los insultos. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios sabe cómo guardarnos y cómo guardar nuestros corazones, porque Él su gloria no la comparte con nadie. A veces uno ve a algunos ministros sufrir mucho más que otros. Hombres de Dios. Y uno se pregunta, tal vez se pregunta, ¿qué es esto? Ah, porque Dios quiere llevar a ese hombre al cielo. Y para que no se enaltezca o el orgullo entre y empiece a pensar, esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Permite las calumnias, permite los insultos, permite las pruebas. Hay veces que le dice al ejército infernal: muévanse, y les da permiso. Y uno se encuentra en esa prueba Oiga, mi hermano, no hay ninguna cosa que explique lo que pasa o lo que está sucediendo que Dios ha permitido a Satanás con sus demonios hacer de las suyas. Pero no estará en peligro la obra de Dios. Sí, la obra de Dios triunfará. Pero Dios no se olvida que lo importante es de hacer de aquel hombre que Él está usando para lograr su obra un hombre humilde. Hermanos, cuidemos nuestros corazones, porque a veces no vemos el orgullo en nosotros, pero el pueblo de Dios lo ve, lo percibe, hay un airecito, lo detecta, lo huele y le apesta. No es la imagen de Cristo. Aprended de mí. Tú quieres enseñar a otros. Es indispensable que cultives la gracia de la humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora bien, para que el creyente pueda beneficiarse de las experiencias en las que Dios poda su vida, el creyente tiene que estar convencido que las aflicciones no son meros accidentes o coincidencias. Los sufrimientos de Cristo no fueron accidentes. Procedieron del cuchillo de podar de la sabiduría y santidad del Padre. Estos sufrimientos permitieron que el Hijo conociera en su propia experiencia humana lo que es obedecer a Dios en medio del dolor, en medio de la tristeza. Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hermanos, este pasaje es importantísimo. Observen, dice en el versículo 7, Cristo en los días de su carne en su humanidad, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, tenía muchos derechos, privilegios, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto como el Hijo de Dios en lo que respecta a su humanidad, fue hecha perfecta en lo que respecta a la obediencia por medio de lo que sufrió. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y tú y yo también aprenderemos a obedecer a Dios por lo que padecemos. Si somos discípulos de Cristo, su enseñanza nos dice que padeceremos persecución. Pero debemos regocijarnos porque ninguna de ellas nos separará del amor de Dios en Cristo. Porque Pablo dice, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Tú te vas a beneficiar la actividad de Dios cuando poda. Entonces, recuerda, lo que pasa en tu vida no es un mero accidente, no es coincidencia, es Dios. Él lo está haciendo y tiene su razón, aunque tú y yo no podamos verlo, porque es fuerte el sufrimiento. En segundo lugar, si vamos a beneficiarnos del cuchillo de podar de nuestro Padre Celestial, debemos entender que ninguna cosa que rindamos a Cristo o que Él tome de nosotros se perderá. Ninguna cosa que rindamos a Cristo o que Él tome de nosotros se perderá. Al contrario, poseer lo que Cristo no quiere para nosotros es pérdida. Poseer cualquier cosa que no sea Cristo y su voluntad es algo que se perderá. Filipenses 3, 7 al 11 dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Cuando estamos sufriendo y estamos siendo sostenidos por el Señor, nosotros en cierta forma, aunque minúscula, estamos conociendo nuestra propia experiencia, algo de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Por medio de sus padecimientos, llegando a ser como Él. Ahí está, llegando a ser como Él. Finalmente, si vamos a beneficiarnos de las experiencias en las que nuestro Padre Celestial nos poda, no debemos despreciarlas. Proverbios 3, 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión, porque el Señor a quien ama, reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Muchos de nuestros sufrimientos no son reprensiones, pero sean o no sean reprensiones, no debemos despreciarlas, porque tienen un propósito santificador y glorioso. Y cómo despreciamos sus reprensiones, Lawson lo resume de la siguiente manera. Las reprensiones de la providencia se tienen en poco cuando las personas no estiman la mano suprema que las aflige. Cuando no consideran el designio de Dios al afligirles, o cuando por la estupidez de su mente o la dureza de su corazón no se someten a ellas. Esto es una gran afrenta contra Dios. Es como si un niño dijera a su padre, cuando le pega, no me importa, haz lo que quieras conmigo, no pienso comportarme mejor. El rey Acaz era un hombre extremadamente malvado, pero la prueba más grande de la tozudez de su corazón fue esta, cuando el Señor le envió una tremenda angustia. Él siguió caminando de modo contrario a Dios. Dice la Biblia, en el tiempo de su angustia, el rey Acaz fue aún más infiel al Señor. El pueblo de Dios puede caer en este pecado si sigue durmiendo como Jonás en medio de la tormenta de Dios. en medio de la tormenta que Dios le envía para demostrarle su disgusto con su comportamiento. Pero sus amados despertarán. A veces el Señor logra este objetivo por medio de terribles tempestades de calamidad que rugen a su alrededor y a través de terror en su interior, con la fuerza suficiente para levantarlos del más profundo sueño. Al igual que el cristiano despierto está agradecido a Dios por la más mínima de sus misericordias. Así las aflicciones que otros desprecian, Él las considera como llamadas divinas a la reflexión. Necesitamos las aflicciones. Sin embargo, somos dados a pensar que bien podríamos pasarnos sin ellas y que la obra que producen podría efectuarse por medios menos drásticos. Debemos rechazar esta idea con horror, porque implica un reproche hacia la sabiduría y al amor de nuestro Padre Celestial. Esta mañana, antes de salir de mi hogar, mi hija estaba acostada en el sofá, no podía realmente levantarse, era difícil. Y para poder contener su dolor y su malestar tenía que estar acostada. ¿Ustedes no creen que a ella le gustaría estar aquí cantando y alabando a Dios? Eso es lo que Dios designó para ella y su marido y tienen que tragárselo humildemente. En medio de su tristeza y angustia, Dios le ha llevado a depender de Dios, y de ahí el himno que ustedes hoy cantaron. No fue traducido por un teólogo, fue traducida por un alma que conoce por muchos años el sufrimiento, el no poder tener hijos, el no poder conocer las experiencias de una madre con un niño. Pero Dios no se ha equivocado, como no se ha equivocado con ninguno de ustedes, cuando les trae aflicción. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Y nadie podrá detener su mano. Porque aquello que Él comenzó en nosotros, Él lo terminará. Mi amigo, esa es la esperanza nuestra, ese es el consuelo nuestro. Nosotros, aunque solos, no sufrimos solos, Dios está con nosotros. Porque Él está con aquellos que le temen, con aquellos que han recibido a Cristo por la fe. Esa es una de las bendiciones que Dios da a sus hijos. Somos hijos adoptivos de Él por medio de lo que Él hizo en la cruz. Y cuando le recibimos, dice la palabra de Dios, que aquellos que le recibieron fueron hechos hijos. Fueron adoptados por el Señor. Y la adopción ha traído consigo todos los privilegios que Dios le da a sus hijos. La presencia de su Espíritu, la alimentación espiritual, acceso a la presencia del Padre, todas aquellas cosas que un psicólogo psiquiatra, si no es cristiano, no pueden dar ni ofrecer. Pero son las nuestras, las que Dios hoy nos da en su Hijo. Lo que nos sostiene en esta peregrinación, nos dirigimos hacia el cielo. Ese día va a llegar y allí no habrá llanto ni dolor, porque todas estas cosas habrán pasado, ni habrá muerte, ni pecado, ni maldad. Un mundo maravilloso. Mi amigo, Cristo te ofrece eso hoy a ti. Ve por medio de la fe y recíbelo como tu Salvador y en unión a Él. Todo lo que Él va a heredar como el Hijo de Dios también será tuyo. Somos coherederos con Él. Recordemos que a nosotros no se nos ha dado, nosotros creyentes, no se nos ha dado solamente el privilegio de creer en Cristo, sino también de sufrir en Cristo y por Cristo. Oh, hermano, no nos olvidemos de estos principios tan importantes de crecimiento. Vamos a orar. Oh, Padre, ten misericordia de nosotros en esta hora. ¿Cuánto necesitamos aprender estas cosas para poder crecer, para poder ver tu mano en nuestras vidas, especialmente cuando tú escoges visitarnos por medio de alguna providencia aflictiva? Oh Señor, ayúdanos para que no despreciemos estas cosas. En nuestro dolor, sella nuestros labios. Y guarda tú, danos la gracia para que nosotros guardemos nuestro corazón y no pequemos contra ti. Ven y manifiéstate en la vida de aquellos nuestros hermanos en otros países que sufren y no tienen los privilegios y las cosas que tú nos has dado para mitigar nuestro dolor físico. Te damos gracias porque en ti hay perdón. Te damos gracias por el Salvador, la vida. Que esta luz que tú nos has dado en esta mañana guíe nuestras vidas para que podamos dar un fruto rico, fuerte, maduro y nuestro fruto sea abundante. Te lo suplicamos en Cristo. Séllalo en nuestros corazones. Amén.